En esta segunda parte, mis hermanos, vamos a referirnos a otras dos capas u otros dos obstáculos que nos frenan en esa búsqueda de la verdad. Y lo grave de esa negación de la verdad, de lo grave de ese ocultamiento, es que en el terreno de la mentira, pues nosotros nos declaramos señores. Y nos declaramos capaces y autorizados para juzgar y para condenar. Y eso precisamente es lo que está en la raíz de nuestra soberbia, de nuestra arrogancia, de nuestro orgullo y de nuestra dureza. Eso precisamente. Por eso hemos dicho, la humildad del entendimiento es la capacidad de rendirse ante la verdad, la capacidad de amar lo verdadero, de fascinarnos y enamorarnos de aquello que es verdad. Pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando hablábamos de ese librito que dijimos que algunas mujeres tienen, ese librito de todo lo que usted hizo, y esto es verdad. Pero acuérdese lo que se dice en los juicios. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Y ahí es donde nos equivocamos. Pero es que es verdad que él me engañó. ¿Es verdad? Eso es verdad. ¿Es toda la verdad? Seguramente no. Entonces, cuando decimos rendirse ante la verdad, no es rendirse ante algunas verdades, sino rendirse ante toda la verdad. Y saber rendirse ante toda la verdad es precisamente encontrarse con la verdad de Dios en nuestra vida. Repasemos algunos de los pasos que hemos propuesto para aprender a rendirse ante toda la verdad. Primero, reconocer que uno ignora muchas cosas y aprender a decir, no sé, tengo que averiguar, no lo tengo claro. Segundo, tener en cuenta que uno escoge lo que uno ve. Y ahí es donde se cometen muchísimas mentiras. Acuérdese que escoger las verdades también es decir mentiras. Eso también es mentir. Luego el peso que le damos a cada cosa y la interpretación que le damos a cada cosa. Eso también es un espacio para la mentira. Y por eso nos hemos tomado el trabajo de recorrer esos cuatro pasajes de la Santísima Virgen, en donde hemos comentado que la interpretación más sencilla, hasta cierto punto la interpretación más natural, era la interpretación que la hubiera llevado a ella a profunda depresión. ¿Cómo así que yo le digo a Jesús que estoy angustiada buscándolo y la respuesta de Jesús es, ¿y por qué me buscaban? ¿Cómo así que le digo a Jesús, no tienen vino? Y Jesús me responde, ¿y a ti y a mí qué? ¿Cómo así que voy a buscar a Jesús y me dice, mi madre y mis hermanos son los que están aquí? ¿Cómo así que una mujer de en medio del público exclama, feliz la que te dio a luz, la que te amamantó, y esa soy yo? Y resulta que Jesús dice, no, felices los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Fíjate que María hizo posgrado en humildad. Yo creo que ella hizo doctorado y posdoctorado en humildad. Porque el motivo principal por el que ella podía sentirse orgullosa era, ¿por qué? Por ser la mamá. Ah, las mamás. Cuando una mamá es feliz, su condición de madre es lo más importante y eso es lo que ella más defiende. Más incluso que los propios logros. Más incluso que las satisfacciones estrictamente profesionales o personales, la gran alegría de la que es mamá es precisamente lo que hagan mis hijos. Y eso, los hijos son la maravilla para las mamás. Pues ahí, donde ella podía caer en orgullo, ahí fue donde Jesús más la educó. ¿Ah? María se formó. María creció en gracia. María fue formada y tenía que ser formada. Lo cual no nos debe extrañar porque la carta a los Hebreos dice que nuestro Señor Jesucristo, siendo hijo, aprendió a obedecer. Siendo el hijo, el único del Padre, aprendió a obedecer. ¿Qué está indicando eso? Dios santo, si hasta el Mesías tenía que aprender, si hasta el Hijo único de Dios en nuestra carne tenía que aprender a obedecer, ¿cuánto más María? Y si ella, todos nosotros. Entonces, mis hermanos, hay una escuela de formación. Bueno, mencionábamos de últimos estos dos elementos, las preferencias y las etiquetas. Cada uno de nosotros tiene ciertos gustos. Hay personas que por su estilo de conversación, que por su inteligencia, por su formación, por sus valores, inmediatamente conectan con nosotros. Hay personas que por las diferencias que tienen con nosotros, inmediatamente las rechazamos. Es de otra religión, lo rechazamos, es de otra raza. Tiene unos gustos como extraños. No significa que nosotros tengamos que callar nuestras convicciones, explicábamos muy bien. Pero una cosa es tener mis convicciones claras y otra cosa es, yo tengo que tener presente que en ese ser humano, está la imagen viva de Dios. Más allá de lo que la misma persona conoce y ve, más allá de todo eso, ahí está presente la imagen de Dios. Bueno, vamos a terminar esta parte del entendimiento y seguiremos con la parte de la voluntad. Hay otras dos capas, hay otras dos fuentes de mentira que nos engañan enormemente. Y una de ellas se llama la opinión pública. On dit, dicen en francés, se dice lo que se piensa, lo que se habla, lo que se estima, lo que se usa, lo que se estila. Esas cosas tienen un gran poder para enceguecernos. Lo que se vuelve costumbre, lo que se vuelve común, creemos que es normal. Esta es una distinción que la hemos hecho en varias oportunidades. Me permito repetirla también aquí. Para los que están tomando sus apuntes, yo sé que los demás tienen una memoria prodigiosa. Mire, hay veces que creemos que lo que se vuelve común es normal. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa puede volverse común y eso no significa que sea normal. ¿De dónde viene la palabra normal? Normal viene de norma. Lo que debe servir de norma, de referencia, de regla. Eso es lo normal. En cambio, ¿qué es lo común? Lo común es lo que hace o piensa la mayoría. Pero son muy pocos y que me escuchen ojalá los jóvenes que los he notado un poco distraídos. Y sobre todo a usted le estoy hablando. Usted muchachito, joven, usted, míreme. Ey, eso, miró. Al fin hicimos contacto visual. Perdimos el contacto, recuperamos el contacto visual. Mire mi estimado joven, para usted y para sus queridos amigos, para usted sobre todo Saulo. Mire, tenemos una tremenda dificultad en nuestro tiempo para hacer la diferencia entre lo que hace la mayoría y lo que está bien. Eso nos está costando mucho trabajo. Y sobre todo cuando uno es joven y cuando uno tiene una gran ansia de tener amigos y de pertenecer, porque uno tiene ganas de pertenecer. Tener su grupito, hombre, tener su grupito de amigos, tener su gente. Para nosotros, como seres humanos es una necesidad muy grande, pero hay ciertos momentos en la vida, por ejemplo en la juventud, donde esa necesidad se siente con mayor fuerza. Y en esa necesidad de tener un grupo y en esa necesidad de pertenecer, pues ahí es donde muchas veces el mundo nos mete muchos goles. Porque para pertenecer yo tengo que ponerme la misma camiseta de los demás. Para pertenecer yo tengo que hablar como los demás. Para pertenecer yo tengo que meterme en una camisa de fuerza que se llama lo políticamente correcto. Entonces, hay opiniones que se vuelven dogma. Entonces, por ejemplo, en nuestra época, en la época en la que vivimos, hablar, por ejemplo, de una persona que quiere llegar virgen al matrimonio, no, eso parece ridículo, eso parece imposible, eso parece que no tiene ningún sentido, eso da risa, eso da burla. Entonces, si una joven, que puede ser una joven que tiene la edad de algunas de las niñas, de las jovencitas que está aquí, si una de las jóvenes aquí presente tiene ese pensamiento en su corazón, ella fácilmente se siente ridícula y ella fácilmente siente que ella es la rara de su grupo de amigas, porque todas sus amigas ya se ufanan de unas experiencias y de unos manoseos y son prostitutas sin sueldo, pero ellas se consideran gran cosa. Y entonces las que tienen esa convicción de que hay que reservar la virginidad para el esposo, porque el cristiano no pierde la virginidad, la dona. Son dos cosas diferentes. Una cosa es perder la virginidad en cualquier accidente, en cualquier violación, con cualquier desgraciado, en cualquier engaño. Eso es perder la virginidad. Lo otro es donar la virginidad. Entonces, si una muchacha tiene la convicción de que quiere donar su virginidad al esposo que Dios le dé, esa muchacha se siente rara, le cuesta trabajo conversar de eso. Sus amigas, el ambiente en el que está, no soporta ese lenguaje. Eso produce un bloqueo ante la verdad. Eso produce una resistencia ante la verdad. Y eso hace muchísimo, muchísimo daño. Porque entonces hay mucha gente que no habla de lo que cree. Hablar yo con mis compañeros de que voy a misa. Por ejemplo, yo veo a estos muchachos allá, que ahora sí están atentos, bendito sea Dios. Yo veo a estos muchachos que tienen ese uniforme blanco, supongo que son de un ministerio de danza. ¿Sí es correcto? Son del ministerio de danza. Imagínese que todos sus amigos supieran que usted le danza al Señor. ¿Y usted qué hace? ¿Y qué va a hacer el domingo? Voy a danzar para Cristo. ¡Ay! ¿Vas a danzar para Cristo? Danzar para Cristo. Un día me invitas a tus danzas. Entonces la burla, el ridículo, se convierten en una presión muy grande y nosotros callamos lo que creemos y nosotros nos cerramos a las posibilidades y a los caminos de la verdad por la fuerza que tiene la opinión pública. Y por eso nos han repetido varias veces los papas, especialmente Juan Pablo II y Benedicto XVI, nos han advertido varias veces a todos, pero especialmente se lo han dicho a los jóvenes: acostúmbrese a vivir en contravía. Acostúmbrese a pensar distinto, acostúmbrese a que su lenguaje es diferente. Esto cuesta mucho trabajo y por eso son tan necesarios los buenos grupos de oración. Los necesitamos. Necesitamos buenos grupos de oración, buenas comunidades de formación cristiana, buenos grupos donde nosotros, y especialmente nuestros jóvenes, puedan sentir que sí hay otros que comparten su pensamiento. Es verdad que aunque no haya grupo, aunque no haya comunidad de oración, de todas maneras tenemos el deber, igual tenemos el deber de qué, el deber de ser fieles al Señor y de no dejarnos simplemente ahogar por lo que se acostumbra o por lo que se usa. Igual tenemos el deber, pero es mucho más fácil cumplir con ese deber si encontramos otros jóvenes, si encontramos otras personas que tienen nuestras mismas convicciones. Por eso yo invito de todo corazón a los jóvenes, cultiven ustedes esos valores más profundos en comunión, en unión con otros jóvenes. Esta es una de las barreras más grandes. Algunos de ustedes dirán: no, mi pensamiento es bastante independiente, yo sé distinguir las cosas, yo tengo muy claras las cosas. Pero ¿sabe qué pasa? Ustedes y yo repetimos a veces frases como estas: hoy todo es plata, todo es plata. Eso cada uno va es únicamente por lo suyo. Cada uno busca es únicamente su propio interés. Sin darnos cuenta, vamos soltando una serie de afirmaciones que, si usted las analiza bien, son homenaje a Satanás. ¿Qué? Ay, ¿cómo así? Sí, señor. Homenaje a Satanás. ¿Sabe qué significa la frase "todo es plata"? Esa frase, traducida y escrita completa, significa lo siguiente: es tanto el poder que tiene el ídolo del dinero que ya está por encima de todo otro Dios, incluyendo el Padre de Cristo. El ídolo del dinero le gana al Dios de Jesucristo. Eso es lo que significa la frase "todo es plata". No es que esto ya la familia no dura, es que ya las parejas no duran. ¡No digas eso! La frase "la pareja no dura, la familia no dura" quiere decir lo siguiente, traducido a español de corrido. La familia no dura quiere decir lo siguiente: es tanto el poder que tiene la infidelidad que es mayor que la preparación y la celebración del sacramento del matrimonio. Eso es lo que significa la frase "la familia no dura". Entonces, ¿qué frase hay que decir? La frase que hay que decir es: si no preparamos el hogar, si no nos preparamos para hacer hogar, no durarán nuestras familias. Por eso yo estoy feliz de que tenemos algunos jóvenes aquí presentes. Unos ponen cara de que sí entienden, otros ponen cara de "resuma, padre". Pero bueno, ahí vamos. Yo también tuve 20 años. Hace 27 tuve 20 años, para ser precisos. Pero a mí me alegra que haya jóvenes así, por ejemplo, como estos jóvenes. ¿Por qué? Porque esta es la edad en que uno prepara la familia. La edad para preparar la familia no es cuando lo llevan uno al curso prematrimonial. Con el debido respeto y cariño para todos los que hacen cursos prematrimoniales, es decir, los que los dictan y los que los reciben, permítanme que les cuente, la mayor parte de los cursos prematrimoniales que yo conozco no sirven para nada. ¡Para nada! No sirven sino para enseñar lo que la gente ya sabe y para cumplir un requisito. Si yo fuera a hacer un curso prematrimonial, pasaban varias cosas. Primero, poca gente se casaba. Claro, soy un convencido de que mucha gente que no ha debido pensar en casarse se está casando, y mucha gente que nunca debió casarse se casó. Y eso no es vocación para el matrimonio. La manera de hacer, por ejemplo, les voy a dar aquí una escena de cómo sería un curso prematrimonial dictado por Fray Nelson Medina. El curso sería de la siguiente manera. Señor, don Florencio, usted está profundamente enamorado de su querida Casilda. Florencio y Casilda, dos nombres supremamente comunes. Florencio, si a Casilda le da un cáncer, ¿usted qué hace? Esas son las preguntas para un curso prematrimonial. Ay, no, no, padre, no, no, Casilda no le va a dar nada. Usted no sabe si ya tiene el cáncer. Usted no sabe si ya tiene el cáncer. Es que el cáncer no empieza en cualquier momento. Usted sabe cómo empieza el cáncer. Empieza con una o dos células que empiezan a viajar por la sangre, y esas células quizás están viajando ya. Y esas células se agarran en un cierto lugar y empiezan a multiplicarse, y quizás ya se están multiplicando. Usted no sabe si ya se le están... Ay, no, padre, pero ¿por qué va a decir eso? Sí, señor. Allá, por ejemplo, en el muchacho que insiste en hablar, no sabemos si se le están multiplicando células de cáncer. Claro, y en mí. Y en mí. Y en usted. Y en los que se ríen y en los que no se ríen. Claro, es que la enfermedad la llevamos adentro. Si le hacemos un examen a su sangre, pregúntele a cualquier bacteriólogo. Por eso los bacteriólogos tienen todos cara así como de tristes y preocupados. Pregúntele a un bacteriólogo lo que sale en un examen de sangre, pregúntele. Todas las cosas que uno tiene adentro. Por eso apenas se bajan las defensas, aparecen las enfermedades. Pero las enfermedades ya las llevamos adentro la mayoría. Pregunte a su médico. Yo no estoy inventando nada, pregúntele a un bacteriólogo. No, si yo soy muy limpio de qué. Espere y le hacemos un raspado, espere y hacemos un cultivo y verá usted todo lo que usted tiene por dentro. Entonces esas son las preguntas que hay que hacer en un curso prematrimonial. Si a su esposa le resulta un cáncer, ¿usted qué? A ver, Casilda, ¿cuánto dinero gana Florencio? Padre, no diga Florencio, diga mi novio. Bueno, ¿cuánto dinero gana su novio? Mi novio en este momento está ganando 5,5 millones de pesos. Bueno, si su esposo se queda sin trabajo y no logra conseguir trabajo en 6 meses, ¿qué pasa con usted? Esas son las preguntas que hay que hacer. Esas son las preguntas claves. Porque ¿por qué? Pregunto yo. La gente no se prepara para la realidad. Florencio, tenga la bondad de abrazar a Casilda. Con muchísimo gusto, padre. Un abrazo. Ahora déjela respirar, por favor. Entonces, ya pudo respirar Casilda. Ahora que están abrazados, díganme, ¿ustedes se aman? Sí. ¿Quieren tener hijos? Paréntesis, risa nerviosa, cierra paréntesis. Sí. Si a usted le sale un hijo mongólico, ¿usted qué hace? Padre, ¿usted por qué solo habla de cosas malas y de cosas desastrosas? Porque esas cosas pasan. Porque nadie escoge tener hijo autista, hijo mongólico, hijo deforme. Nadie escoge eso. Si su esposa resulta estéril, ¿usted qué hace? Entonces fíjate que esas son las... ¿Para qué sirven esas preguntas? ¿Yo por qué hago esas preguntas? Porque es que esas preguntas son las que nos ayudan a descubrir qué es lo que hay de verdad en nuestro corazón. Hágase esas preguntas. Su esposa va a ser... O sea, su esposa es deseable, ¿cierto? Su novia, ¿cierto? Usted desea a su novia, es que se le nota. Eso se le abren los ojos, se le dilata la pupila, babea. Usted desea, esa mujer usted la desea, sí o no, hermano. ¿Para qué, padre? Sí. Bueno, cuando su novia, llamarse ella Casilda, sea menos deseable, ¿qué pasa con usted? Esas son las preguntas. Eso es lo que interesa. Y eso es lo que las mujeres se preguntan en el fondo de su corazón, si quieren ser sinceras, si quieren ser verdaderas. Cuando yo sea menos apetecible, cuando yo sea menos bella, cuando yo sea menos lozana, cuando yo gane menos dinero, cuando yo tenga menos prestigio, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me van a querer? Esa es la pregunta. Entonces yo digo esto, si esa es la pregunta que la mujer tiene... Y si esa es la pregunta que el hombre tiene, ¿por qué no se la hacen? La pregunta real y verdadera. Esa es la pregunta real. Preguntarle a un hombre que esté en buena salud y que esté bien hormonado, si quiere pasar una noche con una mujer hermosa, la respuesta es obvia. El problema no es pasar una noche, el problema es pasar una vida. Ese es el problema. El problema es ese. Y lo que hay que plantearse es eso. Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Pero qué dice la opinión pública con respecto al amor? No, pues, el amor no dura. Claro que no va a durar ese amor que no se preparó para durar. La respuesta que hay que dar es esa. El amor no va a durar si no se prepara para durar. No, es que pasar una noche, pasar un fin de semana, pasar unas vacaciones, o como nos han enseñado a decir, pasar un verano. Sí, un verano se pasa. El problema es cuando pase el verano. El problema es cuando termine el verano, ese es el problema. El problema es cuando llega la enfermedad, cuando llega la vejez, cuando llega el cansancio. ¿Usted conoce realmente a su novio? Yo creo que sí. Deme señales de que él es una persona generosa. Pues, no sé, él siempre me lleva como a los mejores lugares, siempre pasamos muy bueno. Por ejemplo, mire, este collar me lo regaló él. Bueno, me permito desengañarla, señorita. Le estoy contando cómo sería el curso prematrimonial conmigo, ¿no? Por eso la idea, la meta del curso prematrimonial es que mucha gente no se case. Míreme bien a los ojos, que yo le estoy mirando a los ojos. La meta del curso prematrimonial es que muchos no se casen. Esa es la meta. La meta es parar muchas uniones que no deben darse. Porque son mentira. Porque son mentira. Usted cree que su novio es generoso porque le gasta a usted. Pero usted sabe por qué le gasta a usted. Porque en este momento usted es lo que en inglés llaman un asset. Porque en este momento usted es un beneficio para ella, para él. Porque en este momento usted le reporta mucho. Entonces la pregunta sobre la generosidad se la voy a hacer de esta manera, señorita Casilda. Señorita Casilda, responda esta pregunta. ¿Cuándo ha visto usted, en los 2 años y medio de noviazgo que llevan, cuándo ha visto usted que su novio, llamarse él Florencio, cuándo ha visto usted que su novio le dé algo a alguien sin esperar nada? Sí, su novio, el de los 5 millones y medio. Ese. ¿Cuándo ha visto usted que su novio gaste tiempo por alguien simplemente porque ama y porque quiere servir? Pues no sé, es que como él es tan ocupado, él tiene que viajar mucho y él tiene unas reuniones siempre tan importantes, pues yo creo que no le queda tiempo. ¿Qué le hace suponer entonces a usted, señorita Casilda, que cuando usted deje de ser una posesión preciosa para él, ¿qué le hace suponer a usted que en ese momento él va a seguir invirtiendo en usted y no empezará a invertir en otra persona que le reporte lo que a él le gusta? Mire, no es el tema principal de hoy. El tema principal de hoy es la humildad. Pero es tan importante esto. Es que la humildad salva de muchas cosas. Pero ¿sabe qué hay en el fondo del corazón de Casilda? ¿Sabe lo que hay? ¿Sí vieron el tremendo hombre que me conseguí? Eso es lo que hay en ella. Me conseguí uno de 12 millones. Me conseguí uno de 20 millones. Me conseguí uno que tiene tal carro. Me conseguí uno que tiene tal ingreso. Me conseguí uno. Es puro orgullo. Y él siente lo mismo con ella. ¿Vieron la modelo con la que estoy andando? Habla 3 idiomas, por si acaso. Así que escojan bien cómo le van a hablar. Salió en 4 portadas de revista, así que pilas con ella. Tratamos los unos a los otros como si estuviéramos hablando de caballos y de yeguas. Miren lo que me conseguí, miren la que me conseguí. Es pura vanidad, es puro orgullo. Y luego dicen las muchachitas, ¿por qué será que los hombres me miran y se van? No, no es por la propaganda esa que había en otro tiempo, no. La razón por la que muchos se van es porque usted está esperando encontrar ese tipo de hombre que así no existe. Porque resulta que usted quiere que tenga todo lo del mundo y quiere que tenga todo lo de Dios. Porque se trata de que el hombre sea súper exitoso y sea un modelo y sea perfecto y sea escultural y además de eso dirija el rosario. Y la cuerda se revienta por lo más delgado, y lo más delgado suele ser el rosario. Entonces, señoritas, hagan bien sus cuentas. Hagan bien sus cuentas. ¿Usted qué es lo que quiere? Pero de verdad, no se diga mentiras. ¿Qué es lo que usted quiere de verdad? Porque la opinión pública lo que dice es que usted tiene que conseguirse un galán, que tiene que ser el papito, que tiene que ser el hombre de éxito, que tiene que ser no sé cuántas cosas. Sea sincera. La opinión pública nos despista muchísimo. Y luego decimos, no, los matrimonios no duran. ¿Qué van a durar esos matrimonios? Entonces, ¿cuándo hay que prepararse para el matrimonio? A la edad en la que está ya mi amigo, fíjese, antes de que vuelva a empezar a hablar. A la edad de él. ¿Qué edad tiene mi amigo? ¿Usted? Amigo, el que está hundido en la silla, ese, usted. Tiene 11. Esa es la edad perfecta para preparar el matrimonio. Claro, a los 11 años tiene que empezar a preparar el matrimonio. Sí, a los 11. Claro, es que el matrimonio se prepara por muchos años. Y se prepara la mente, y se prepara el corazón, y se prepara el cuerpo, y se prepara la pureza, y se prepara el alma, y se prepara por años. Es que el matrimonio es santo. El matrimonio no es un simple acuerdo legal para pasarla bueno o para pagar menos impuestos. Hermanos, Vencer la opinión pública es de titanes. Hay que ser héroes para vencer la opinión pública. Y luego en cada profesión, el médico. Resulta, esto ya me lo han oído ustedes, resulta que ahora yo hablo con cada profesión y todos están en un ambiente muy pesado. Padre, es que usted sabe que ese ambiente de médicos, de enfermeras, es un ambiente muy pesado. El ambiente de pilotos y azafatas es muy pesado, pesadísimo. El ambiente de la farándula, pesadísimo, padre. Uy, es un ambiente muy pesado. La política, un ambiente pesadísimo, sí. Todos los ambientes son pesados, todos. Prepárate, prepara tu corazón para la verdad de Dios. ¿Qué es lo que yo realmente quiero? ¿Qué es lo que yo realmente estoy haciendo? Y lleguemos a la última de estas capas, al último de estos engaños en términos del entendimiento. ¿Sabe una cosa que nos hace mucho daño? Que nosotros le tomamos una foto a lo que vemos y creemos que esa es la realidad y que ahí termina todo. Y aquí vuelvo yo a mi muy querida y santa Virgen María. La hora de la cruz. En ese momento en que Jesús cuelga del madero, en ese momento en que la traición de los amigos y la crueldad de los enemigos se abalanza sobre la piel, sobre el corazón, sobre el ser entero de Jesús, en ese momento de dolor supremo, si le tomamos esa foto a ese momento y vemos ahí a María, pensemos qué era lo que ella podía tener en su mente. Pensemos cuáles son las preguntas que podían llegar a su corazón. Cuáles eran las insinuaciones que el diablo trataba de sembrar en el inmaculado corazón de María en ese instante. Yo les digo cuáles eran. Ya ves, María, para esto te trajo Dios. Ya ves cuál es el precio de servir a Dios. Ya ves cuánta amargura. Ya ves cuánto fracaso. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando llega el momento de dolor, cuando llega el momento de contradicción, siempre hay una voz oscura de Satanás que está aquí, susurrándonos. Hablo metafóricamente, pero a veces se cumple bastante la letra. Hay una voz de Satanás que está aquí, hablándonos y diciendo, ¿sí ves cómo se paga la fe? ¿Sí ves para qué te sirve ser bueno? ¿Sí ves cómo te quedaste sola? ¿Sí ves? ¿Sí ves? Yo te lo dije. ¿Sí ves? Y está esa voz aquí gritándole al oído y está repitiéndonos que hemos perdido nuestro tiempo, nuestras fuerzas, hemos perdido nuestra esperanza y de nada ha servido nuestra fe. Ahí está esa voz repitiéndonos. Y esto es de lo más duro para vencer, porque en ese momento, ¿qué tenía ella? ¿Qué tenía ella en ese instante? Cuando lo único que declaraban sus ojos era dolor, sangre, contradicción, muerte. Pero ella permanece ahí frente a la cruz. Ella permanece. Y esa permanencia y esa constancia es la que lleva al gozo de la Pascua. Es decir, y que no se nos olvide esto. No se puede definir la vida por una foto. No se puede definir la vida por una foto. Pero hay personas que tienen la tentación y que tienen la tendencia de definir al ser humano, de definir a la persona por la foto peor que encuentran. Y le voy a dar un ejemplo. Una señora, y esto es comprensible, aburrida del alcoholismo de su esposo, ve que un día llega este hombre otra vez alcoholizado y ella, repito, es entendible, no la juzgo, ve que entra este hombre vuelto una piltrafa, da dos o tres pasos mal dados, se cae, se golpea la cabeza que le sangra y queda tirado en la sala de la casa. Entre dormido, desmayado, como decimos en Colombia, podrido de la borrachera. Y a esa hora esta mujer despierta a los hijos y les dice, vengan a ver a su papá, ese es su papá. Ese, mire, conozca, ese es su papá, ese. Por supuesto, este hombre apesta, está chorreando sangre, prácticamente vomitado, tirado ahí en la sala de la casa. Ese es su papá. Yo entiendo la ira de ella. Yo entiendo su deseo de desquite. Pero pensemos el daño que hace eso. ¿Te acuerdas otra vez de la curva? Todos los seres humanos tenemos eso. Yo por lo menos en mi historia, la mía, la de Nelson, yo tengo escenas que yo hubiera querido que no existieran en mi vida. Antes y después de entrar al convento. Antes y después de recibir la ordenación sacerdotal. Yo tengo escenas que yo no quisiera que existieran en mi vida. ¿Cuánto daño haría a mi corazón pensar que esas escenas, las más tristes, las más repugnantes, las más vergonzosas, alguien dijera, ese es? No, un momento. Yo pasé por ahí como Cristo pasó por la hora de la cruz. Pero nosotros tenemos esa tentación. Tenemos la tentación de fijar la foto. Y tenemos la tentación de hacer lo que esa mujer hizo en esa ocasión. Ese es mi esposo. Ese es su papá. Venga, hijo. Mire, ese es su papá. Se necesita un gran valor y se necesita una gran ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para dar el paso y para darse uno cuenta. Un momento. Mi papá pasó por ahí. ¿Se quedó ahí? Esa es otra cosa. ¿Pasó por ahí? Sí. Tener uno el valor de reconocer que el ser humano no se define por un instante. Oiga, es que el ser humano no se define ni por los instantes buenos ni por los instantes malos. Porque también uno tiene sus horas buenas. Y si una persona, por ejemplo, ha escuchado una predicación que le ha gustado o que le ha servido, y entonces en un gran auditorio la gente aplaude y ese es Fray Nelson, ese tampoco es ni muy arriba ni muy abajo. Ni en el momento de gloria, ni en el momento de humillación. ¿El ser humano entonces qué es? El ser humano es toda la curva entera. Esa es la realidad. Ustedes observen que en el Santo Evangelio, Jesús no acepta ser coronado rey. Cuando la gente, llevada por un entusiasmo comprensible, por ejemplo, cuando multiplicó los panes, cuando la gente decía, ¡uy, este sí es el Mesías! ¡Este sí es el que necesitábamos! Y en ese momento ellos se llenan de entusiasmo y dicen, ¡vamos a proclamarlo rey! Jesús no acepta. Jesús no quiere que se queden con la foto. Jesús no quiere que se queden con la foto de la gloria, del milagro, del éxito y del aplauso. Eso es parte de mi historia, pero no es toda mi historia. Abrirse a la verdad es saber que el ser humano es toda esa curva. Y nosotros mismos, ustedes y yo también somos. Yo creo que de los que estamos aquí, quizás todos pueden decir lo mismo que digo yo. Hay escenas de mi vida que si yo pudiera las arrancaba. ¿Hay alguien más que sienta lo mismo que yo? ¿Soy el único? No, creo que varios sentimos eso. Felicito a los que no levantaron la mano, los felicito muy bien, Dios los siga conservando en esa situación feliz en la que se encuentran. La mayoría de nosotros, sin embargo, tenemos una cantidad de escenas en que uno dice, no, ahí sí realmente, real y positivamente metí las cuatro. Y eso sí fue terrible. Entonces, cuidado con eso. Eso nos engaña. Hay una expresión que me gusta mucho. Todos nosotros somos vidas en construcción. La última palabra sobre ninguno de nosotros se ha dicho. No llames a nadie triste ni feliz antes de la muerte. Por eso hay que esperar a la muerte. Y por eso es la manera de morir y las convicciones de la muerte y las decisiones precedentes a la muerte las que más importan en la vida. Sí, porque es que cuando se ve la vida del promiscuo, pues parece una vida que algunos llamarían feliz. El tipo cómo la goza, cómo acaba esa vida. Toda esa curva, ¿en dónde termina? ¿Termina abajo o termina arriba? ¿Cómo termina? Eso es lo importante. No sabemos. Hay gente que se convierte y termina arriba y muy arriba. No somos nadie para juzgar. Pero lo que sí tenemos que decir es que la vida no es un punto, la vida no es una foto, la vida no es un instante. El que parece que está muy bien, cae y se da duro. Y el que parece que está muy mal, se arrepiente y cambia, y llega muy alto. Así que cuidado que la verdad completa de una persona no ha aparecido. Cuidado que la verdad es toda esa historia que sube y que baja. Cuidado con quedarte con una foto. Cuidado con quedarte con ese momento en que tu papá era tu héroe y decir, ese es mi papá. Pero cuidado también con ver a ese borracho tirado en la sala de la casa y decir, ese es mi papá. No, mi papá es toda la curva entera. Aprender uno a decir eso lleva a una madurez humana y a una madurez cristiana maravillosa. ¿Y quién vivió eso? María. En María se dan tres momentos que son preciosos. La Anunciación, la Crucifixión, la Pascua Pentecostés. Yo me quedo con Anunciación, Crucifixión y Pentecostés, porque en eso se cita expresamente a la Santísima Virgen. Ella hizo la curva completa. Ella no dijo, uy, ahora yo, imagínese, mamá del Mesías, jalándole al respetico, me hace el favor. Mamá del Mesías. No. Ella tampoco se quedó en mamá del crucificado. No. Ella hizo el recorrido completo. Soy la mamá de Cristo en las buenas, en las malas, en las regulares, en las excelentes, en las duras, en las maduras. Eso es abrirse a la verdad. Ella no renegó de la voluntad de Dios a la hora de la cruz. Ella no renegó de la voluntad de Dios en la oración de Pentecostés. La última vez que la Biblia cita a María, así por su nombre, es en Pentecostés. Eso me parece hermosísimo, hermosísimo. Porque de algún modo nos está enseñando que para llegar a Pentecostés, para llegar a Pentecostés, hay que pasar por el gozo y por el dolor. ¿Te acuerdas las tres grandes series de misterios tradicionales del Rosario? Gozosos, dolorosos y gloriosos. Y hay que pasar por los gozosos y hay que pasar por los dolorosos para llegar a los gloriosos. Hay que pasar por esos. Por eso, mis hermanos, abrirse a la verdad es saber eso. Y por eso tenemos que darle oportunidad a Dios de que nos lleve por las malas también. Porque nosotros queremos recibirle la voluntad de Dios en el día grande de la sanación. Bendito sea Dios que me ha sanado. Ah, eso, ese día lo queremos. Y el día grande del perdón. Pero Dios tiene que llevarte por sus caminos también en el día malo. También en el día de la traición. También en el día de la soledad. También en el día de la sequedad. Esos días también son días de Dios. El rey David, cuando iba a subir al trono, encontró oposición por los amigos de la casa de Saúl. A ver, ubiquémonos. Primer rey fue Saúl, pero Dios rechazó a Saúl y escogió a David. Pero obviamente los amigos y parientes de Saúl no querían a David porque veían a David como un usurpador. Y en alguna ocasión iba David por la cuesta del Monte de los Olivos. Iba David y uno de los de la casa de Saúl empezó a maldecirlo. ¡Maldito usurpador! ¡Por eso le pasa lo que le pasa! ¡Usted es un maldito! Y empezó a tirarle tierra y tirarle piedras a David y a sus hombres. Y uno de los generales que estaba con David y que tenía muy poca paciencia le dijo, ¿quieres que vaya y calle a ese hijo de perra? Y entonces David dijo, no, porque no sabemos si fue el Señor el que le mandó que hiciera eso. ¿Ah? ¿Qué tal esa respuesta? No sabemos si fue el Señor el que le mandó eso. Oiga, qué sabiduría la de David en ese instante. Es que yo también tengo que pasar por los insultos. ¿O qué? ¿O es que yo tengo que pasar únicamente por el aplauso y el cariñito y la colchita de pétalos? No, yo tengo que pasar por los insultos también. Y fíjate que David siguió hablando y dijo, quizás Dios me retorne en bendiciones las maldiciones de este día. Y el otro lo seguía maldiciendo, ¡maldito! usurpador, y le tiraba piedras. Y los otros se cubrían con los escudos o aguantaban los pedruscos y seguían andando y subiendo por la cuesta de los olivos. Y el otro se quedó allá gritando y maldiciendo. Oiga, y el Señor le retornó en bendiciones esas maldiciones. La vida de David fue tan grande, incluso con los errores que cometió, pero fue tan grande que realmente el reinado de David se convirtió en la gran referencia sobre lo que significa Dios reinando sobre su pueblo. David fue muy grande. Dios le retornó en bendiciones esas maldiciones. Entonces hay muchas personas que creen que si las maldicen o si tienen enemigos o si las atacan, como que eso ya es la última desgracia y como que eso es lo peor que le puede pasar. Pues no, señor. Tenga usted gran confianza. Óigame, tenga gran confianza. Si usted toma la actitud de David, Dios va a voltear las cosas completamente y lo que le están deseando mal se le va a volver un bien a usted. La Biblia lo dice, la palabra se cumple. Mire, no tenga usted miedo, no tenga miedo a tener enemigos. Óigame bien, no tenga miedo a tener enemigos, no tenga miedo a que haya oposición, no tenga miedo a eso. Porque si usted permanece fiel a Dios, si usted sabe que tiene que pasar por la noche para ver el amanecer, si usted sabe que tiene que pasar por la cruz para llegar a la Pascua, el Señor es fiel a sus palabras y el Señor sacará en victoria a su hijo, a su hija. El Señor le va a dar la victoria a usted, el Señor lo va a sacar a usted en victoria, pero usted tiene que tener presente que hay que saber pasar por todo eso. No busque usted entonces una vida que sea únicamente de éxito sobre éxito sobre éxito. No, Dios sabe por dónde lo lleva uno. Uno tiene que obrar lo mejor que pueda en conciencia y Dios lo va llevando a uno. Y Dios sabe cómo cumple su palabra para que también nosotros podamos decir: me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus justos mandamientos. Pongámonos de pies para darle gracias a Dios y para pedir esta sabiduría de lo alto, esta sabiduría que nos va a ayudar a vivir en el plan de Dios y a vivir de la voluntad de Dios. Señor, ven con el poder de tu Espíritu, ven e infunde en nosotros tu divina sabiduría, Señor. Ven, Señor, enséñanos a apreciar, a agradecer y a vivir las maravillas que tú quieres realizar en nuestra existencia. Hágame el favor de pensar cada uno, cierre un momento sus ojos, y hágame el favor de pensar cada uno, en uno de esos instantes duros, una de esas cosas incomprensibles que le han pasado a usted, como a María le pasó el tener que ver a su hijo colgado en la cruz. Va usted a pensar en uno de esos momentos, la muerte de un ser querido, la desaparición de ese papá, de esa mamá, la traición de un amigo, una enfermedad inexplicable, una quiebra, la enemistad con alguien que tú no creías que te iba a hacer eso. Señor, te estamos entregando en este momento esas horas de oscuridad. Y hoy te queremos decir, Señor, que no tenemos miedo, que no tenemos miedo, Señor. No tenemos miedo de que llegue la noche, porque tú no dejas de ser Dios cuando anochece. No tenemos miedo de que llegue el desierto, porque tú no dejas de ser Dios en la inmensa soledad desolada. No tenemos miedo, Señor, de que llegue la persecución, porque nadie corre más rápido que tu amor. No tenemos miedo, Señor, de las amenazas, porque ninguna palabra es tan fuerte como tu palabra de bendición. No tenemos miedo, Señor, de la traición. No tenemos miedo, porque tú eres fiel, porque tú permaneces, porque tú has vencido a los siglos. No tenemos miedo, Señor, de las insinuaciones de Satanás, porque la verdad de tu Cristo ha amanecido en nuestras vidas. Bendito. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, verdad del Padre. Bendito seas, verdad de mi vida. Bendito seas, adorable Salvador. Bendito sea Jesucristo. Bendito seas, Señor, qué grande eres. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nos abres a la verdad. Gracias porque tú nos enseñas a humillar nuestro entendimiento y a reconocer que toda verdad viene de ti. Bendito, bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Yo te quiero pedir que traigas tu divino Espíritu con poder sobre estos siervos tuyos, sobre estos hijos que han venido. Llénanos, Señor, de esa certeza y de esa luz. No más miedo. No más miedo en mi vida. No más miedo. Cuando llegue el momento confuso, cuando llegue el momento oscuro, cuando llegue el momento duro. Bendito Jesús. En ti se puede vivir. En ti está la fuente viva. Y tu luz nos hace ver la luz. Amén. Amén. Amén.